Microbios desde el museo.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Nacho, buenos días.
Muy buenos días.
Y decía eso porque hoy traemos un asunto que no solo marca la frontera entre presente y futuro de la ciencia, sino que quizás marque el debate sobre los límites éticos. Así que hoy jugamos en dos terrenos de juego que se superponen, el científico, el filosófico, y todo al hilo de un anuncio reciente de un científico chino que cogió por sorpresa a todo el mundo.
Sí, es la noticia que saltó a los medios a finales de noviembre de un científico chino que anunció que habían nacido ya dos niñas gemelas que había modificado genéticamente en el laboratorio.
Bueno, eso en principio es muy llamativo. Todos nos detuvimos a leer lo que había detrás del titular, que muchas veces no es lo que hacemos, sino que quedamos con el titular. Esto llamó mucho la atención. Vamos a entrar más al detalle. ¿Qué es exactamente lo que ese científico ha hecho o dice que ha hecho, que ahora hablaremos de las dudas que hay, con qué métodos y usando qué herramientas?
Pues él lo que anunció es el nacimiento de dos hermanas gemelas modificadas genéticamente, son dos niñas, Lula y Nana, en las que a través de una técnica nueva, ¿verdad?, de edición genética, que estará muy de moda, al que hablaremos, ¿verdad?, que se llama CRISPR, había en concreto modificado un gen a nivel embrionario, un gen que es lo que se denomina un receptor, un correceptor del virus del SIDA, el virus VIH, de manera que el anuncio era que estas niñas, al no tener ese gen, que es el receptor del virus VIH, el virus del SIDA, pues son resistentes al virus, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que él anunció como a bombo y platillo, ¿no?
Ahora vamos a hablar de si verdaderamente hizo esto o no y de esas dudas que he adelantado. Pero quiero decir, se hiciera o no, sino nevero eventrobato. Es decir, por este método que dice que lo hizo, se podría hacer, ¿no? ¿En qué consiste esa técnica CRISPR?
La técnica CRISPR es una técnica de edición de genomas. Imagínate que tenemos, es un editor de textos, ¿vale? Son técnicas moleculares que quizá otro día podemos hablar de cómo surgió, etcétera, pues muy interesante, ¿no? Además tiene un origen español, y es un sistema molecular que te permite cortar y pegar en el DNA con una precisión y una sencillez absoluta, ¿no? Es la técnica que está utilizando ahora para la modificación de genes, pues de plantas, de animales, de bacterias, etcétera, también para curar algunas enfermedades humanas, pero lo que no se había hecho hasta ahora es para mejorar genéticamente a los seres humanos, o sea, para modificar el genoma de un humano.
Uh-huh. ¿Por qué es tan polémico lo que ha hecho o dice que ha hecho este hombre?
Pues porque lo que ha hecho, primero hay por una parte, no sabemos si es cierto, porque él realmente lo que ha hecho, lo que hizo fue una presentación en YouTube y luego en los medios de comunicación de lo que iba a hacer, etcétera, pero todavía no está publicado en ninguna revista, ¿vale?, científica. Cuando tú vas a publicar una revista científica pasas lo que se llama unos referís, es decir, un filtro de gente que te critica, que te dice a ver cómo está hecho, etcétera, ¿no? Es decir, no está todavía publicado, con lo cual, hay dudas de si realmente esto lo ha hecho o no, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que este señor tiene también intereses personales porque trabaja en una empresa de biotecnología, es una persona que también de esa manera es en notoriedad, ¿verdad? Porque ha salido en los medios. Es decir, hay dudas de si realmente lo ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho es modificar lo que se llama el correceptor CCR5, que como te he comentado es como la puerta de entrada del virus HIV. En teoría, solo en teoría, así uno pues puede ser resistente al virus HIV. Lo que pasa es que en realidad la polémica viene porque este señor no ha curado una enfermedad. Es decir, los embriones no estaban enfermos, no tienen una enfermedad. Lo que ha hecho ha sido modificar el genoma. Eso es eugenesia, eso es mejora genética, ¿vale? Y ese es el gran, la línea roja, ¿no? El gran problema que ha generado la comunidad científica de que, ya no es debatir si podemos o no curar enfermedades, sino que en este caso, como te digo, no, los embriones no están enfermos, ¿eh? Uh-huh. Tú y yo tenemos ese receptor y no estamos enfermos, ¿vale?
Es un matiz, pero
es que no es curar una enfermedad, sino es modificar el genoma. Y cuando modificas el genoma, eso es mejora genética, que no sabes, y ahora explicaré también, qué consecuencias puede tener. Eso son medidas eugenésicas, y además, al alterar el genoma, de esa manera puede pasar a la descendencia, ¿no? Entonces aquí se abre todo un debate fascinante de ¿podemos modificar el genoma humano? ¿Quién puede modificar el genoma humano? ¿Por qué? ¿Quién es dueño del es decir, porque puede tener consecuencias en la descendencia de estas niñas y en el futuro de los descendientes que sigan esa línea, digamos, ¿no?
Ajá, sí, en proporción geométrica el tema de los descendientes, en realidad es una modificación que afecta a dos personas, pero que puede afectar a generaciones, a centenares o a miles.
Efectivamente, por eso es una línea roja en la que hay que tener en cuenta si realmente queremos traspasarla, ¿no? Y esto no puede ser la decisión de una persona en un laboratorio.
Luego vamos a volver a todo este tema ético-filosófico, pero aún te quiero hacer alguna pregunta más sobre el tema práctico-científico, ¿no? Estamos hablando de que la mutación de ese gen CCR5 nos hace más resistentes al VIH, pero ¿rigen esto eso de destaparse los pies para taparse la cabeza? Es decir, ¿esa resistencia al VIH puede ser al precio de hacernos más vulnerables en otros sentidos?
Pues claro, porque cuando hemos hablado de virus, ¿verdad? Los virus entran, utilizan como puerta de entrada estos receptores. Pero esos receptores no están ahí para recibir al virus, sino que tienen una función, ¿vale? Y si tú tocas ese receptor, puede tener otros efectos. Y efectivamente, se sabe, por ejemplo, que este receptor es un receptor que protege frente a otras infecciones y frente a enfermedades crónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente, no lo sabemos, pero probablemente estas niñas que hayan nacido con ese defecto en el receptor, pues puedan ser más susceptibles a otras infecciones virales, como el Nilo Occidental, como el dengue, el Zika, incluso la gripe, que además la gripe es... En China es donde se originan la mayoría de los virus de la gripe, ¿no? También se piensa que pueden ser más susceptibles a padecer enfermedades crónicas como esclerosis múltiple, ¿no? Con lo cual, claro, has producido una mutación que puede tener otros efectos que no sabes. Entonces, estás experimentando. Entonces, hacerlo eso con un ratoncito, con un cobaya, bueno, pues estás experimentando. Pero es que lo ha hecho con seres humanos, ¿no? De manera que estas niñas lo que van a necesitar es a lo largo de su vida todo un seguimiento para ver qué es lo que les puede pasar, ¿no? De hecho, según dicen, este señor firmó un consentimiento con los padres y los padres se comprometían al menos estar vigilándolas pues durante los primeros 18 años, ¿no? Claro, eso es muy fuerte, ¿no? Porque las expones a algunas enfermedades o mutaciones que quizá pueda tener. De hecho, por ejemplo, en ratones se ha visto que esta mutación en este gen mejora incluso la capacidad cognitiva, ¿vale? Pero lo que...
Uy, qué puerta
esto
abierta,
es, fíjate, ¿eh? Pero esto puede ser, puede, claro, lo que no sabe, esto es en ratones, pero en humanos puede ocurrir lo mismo o lo contrario. Es decir, que igual es menor capacidad cognitiva, ¿no? Es decir, estás abriendo unas puertas que es un experimento absolutamente a lo loco, ¿no? De hecho, ahora, según las últimas noticias, este señor no se sabe dónde está, debe estar en arresto domiciliario, bueno, estamos en China, vete. Pero mi opinión personal es que este señor es para encerrarlo. O sea, no puedes poner en manos de una persona así una tecnología que es relativamente fácil, porque realmente se puede hacer, pero que si no estás seguro... Además, incluso sabemos que esta técnica de producir estas mutaciones, que es muy precisa, etcétera, se sabe que puede producir mutaciones en otros sitios. O sea, tú puedes decir, bueno, he mutado este gen, pero igual hay el gen es muy grande, el genoma es muy grande, puedes haber producido mutaciones en otros genes, ¿no? E incluso se sabe que puede producir enfermedades autoinmunes. Y las consecuencias que tiene esto, ha aplicado una técnica en humanos que no sabemos, que todavía es experimental, y que no sabemos qué consecuencias puede tener, ¿no? Por eso es tan grave el tema.
En estos últimos dos minutos has dicho un montón de cosas interesantes. De hecho, yo iba apuntando en la hoja de papel, porque fuera de guión se me ocurren curiosidades. Por ejemplo, claro, yo antes de hablar contigo pensaba que la afección era esas dos criaturas. Sin embargo, ya me has hecho ver que también a su descendencia, pero claro, si son más propensos a adquirir enfermedades, en su entorno podrán contagiar enfermedades,
Es posible.
Claro. Es como cuando hemos hablado de la gente que no se vacuna. Y dice, no solo les afecta a ella, sino que afecta a su entorno. También sería posible.
Podría ser.
¿Eh? Y también estaba pensando en esto del... Es un poco aparte del tema que estabas hablando, pero esto que me has hablado del incremento cognitivo, teóricamente sería posible tal experimento, lo que pasa es que nadie lo va a admitir. Claro, estoy pensando en gobiernos que bajo manga lo pueden hacer para sus militares, claro. Para sus científicos, para sus... ¿Cómo se van a sustraer a esa oportunidad?
Es que esa es la línea roja, ¿no? Es decir, había un consenso internacional, o sea, tú... es decir, todo esto está muy legislado en la mayoría de los países, ¿no? Tú no puedes hacer cualquier experimento, ¿no? Y aunque hay dudas y, bueno, pues puede haber debates si se pueden manipular los embriones para curar o no enfermedades, etcétera, el tema, eso es un tema, pero este tema, como estamos viendo, es distinto, porque ese tema es modificar, o sea, hacer una mejora genética, en este caso, que puede tener, bueno, pues van a ser resistentes al SIDA, bueno, pero pueden ser susceptibles a otras enfermedades. Pero cuando pasas a la mejora genética, date cuenta que ahí... claro, estás creando, estirpes genéticas distintas, razas distintas. Lo que hay consenso es que lo que no puede haber es en las técnicas, pues en las que crees desventaja, discriminación, división en la sociedad. Pero en cuanto tú abres esta puerta ya, pues entonces efectivamente, pues puede acabar siendo utilizado para mejora genética. Es decir, yo quiero que no solo que sea un niño, sino más que sea un niño que tenga este gen, que no tenga este otro, pues empiezas a modificar, ¿vale? Y eso ya es medidas eugenésicas, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar eso? Pues uno se puede imaginar, pues las, no sé, a Mengele, a los nazis, a vete tú a saber, ¿no?
Sí, claro.
Pero ese es el problema. El problema es que ha traspasado una línea roja que es la modificación del genoma humano.
Claro, lo que pasa es que uno se imagina los sótanos del Estado pasándose por al remanguillé todos estos temas éticos. ¿Nos has explicado ya por qué ni siquiera hay seguridad de que este hombre haya hecho lo que dice que ha hecho? Tú trabajas en una institución, pues como la Universidad de Navarra, una institución seria. ¿Es concebible que un científico de una institución seria lleve a cabo por su cuenta, en el seno de esa institución, sus experimentos sin pedir permiso y sin que se entere nadie? Parece raro, por un lado, que él... pues no pida permiso y por otro lado que la institución no se entere de que está haciendo algo.
A ver, lo que pasa en China no sabemos.
Un poquito opaco, ¿verdad?
Es un poquito opaco en muchos aspectos, ¿no? Pero, a ver, no es que la Universidad de Navarra sea la institución seria, que lo es, ¿verdad? Sino que todas las universidades y centros de investigación, digamos, en el mundo occidental son serias. Hay unas legislaciones europeas, hay legislaciones en Estados Unidos, en otros países, legislaciones nacionales. Tú, hoy en día, cuando quieres hacer un experimento, no ya en humanos, sino si quieres hacer un experimento con animales, te piden explicar lo que se llama, lo que vas a hacer, a enfrentarlo a un comité de ética en experimentación animal, ¿no? Y tienes que, digamos, cumplimentar una serie de documentos donde vas a explicar qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer, cuántos animales, dónde los vas a tratar, cómo los vas a... de manera que, bueno, se asegure de que estás utilizando animales porque es la única manera de hacerlo, el menor número de animales, que están en condiciones adecuadas, que no van a sufrir. Es decir, necesitas todo un comité de ética que te diga esos experimentos. Si no, no te dan la autorización, no te dan la financiación, no te dan la autoridad, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Eso en experimentos con animales, pero lo mismo te pasa con experimentos con bacterias. Nosotros trabajamos con bacterias y dependiendo de qué bacterias trabajes, tienes que pasar por un comité de bioseguridad en el que te va a decir si tienes autorización, no tienes autorización, te va a vigilar las instalaciones, si son las adecuadas, si no son las adecuadas, etcétera, ¿no? Lo mismo si vas a hacer un análisis clínico. La semana pasada hablábamos de los análisis clínicos estos con los virus, ¿no? Pues lo mismo, va a haber una inspección de comités de ética, de experimentación humana, de análisis clínicos, etcétera, de manera que van a evaluar que todo está perfectamente controlado, las personas informadas, etcétera, ¿no? Es decir, que en las universidades, en los centros de investigación ya hay unos filtros, ¿verdad?, para asegurarse que lo que se está haciendo rige unas condiciones éticas de experimentación animal y humana.
Es decir, en control riguroso, tú si por ejemplo sí. te diera por investigar sin pedir permiso un arma biológica de destrucción masiva, te calarían enseguida porque
sí.
hay control sobre lo que
hay. Hay control, no tendrías financiación y luego en otros países hay inspecciones. O sea, uh-huh. Yo recuerdo colegas en Estados Unidos donde de repente llegan al laboratorio una inspección del Ministerio, en aquel caso, de Sanidad, donde iban a ver, enséñeme usted los libros de registro de lo que está haciendo, cómo está haciendo, dónde lo tiene guardado, etcétera, y si no cumples, te clausuran el laboratorio.
Y volvemos ahora a ese debate más allá de lo científico, al debate ético-filosófico. ¿Hay un consenso sobre dónde están las líneas rojas, hasta dónde se debería poder llegar, o hay opiniones diversas?
A ver, en general, en este caso concreto de este trabajo, hay bastante consenso. Siempre hay gente, bueno, pues que dice, bueno, pues vamos a seguir investigando, no hay que poner límites a la ciencia, pero en general, en este caso concreto, ha habido bastante unanimidad en la crítica a lo que se ha hecho, ¿no? Porque, como hemos comentado, ha pasado la línea roja de mejora genética de alterar el genoma humano, ¿no? En mi opinión, a ver, hay dos temas. Por una parte, está el propio respeto y responsabilidad con la naturaleza, en el sentido de que nuestro genoma ha ido evolucionando a lo largo de millones de años y no tenemos ni idea lo que puede ocurrir en una alteración del genoma, qué efectos, nuevas variantes genéticas humanas que hagamos, cómo va a evolucionar, ¿no? No tenemos ni idea y por lo tanto es una irresponsabilidad. Y luego, por otra parte, lo que he comentado de la deriva eugenésica, ¿no? Es decir, estas técnicas pueden acabar, si no se usan, si se usan de manera discriminada, pues pueden acabar en una deriva genética, es decir, en un mejora y un diseño genético de determinadas personas, ¿no? Y eso, a la larga, por mucho que pongamos lo que quieras, pues va a crear razas, va a crear separaciones sociales, etcétera, ¿no? En definitiva, ahí sí que hay, es un debate ético, yo creo que muy serio, en el que se ve cómo la ciencia, pues también tiene que empaparse de la ética, y no todo lo que se puede hacer técnicamente, pues habría que hacerlo, ¿no? Porque la responsabilidad social, como hemos visto, si tú alteras el genoma humano, ¿tú quién eres para alterar el genoma humano? Y luego, por último, hay otro tema que a mí personalmente también me molesta de todo esto, es que esto genera al final miedo a la ciencia, ¿no? Ajá. Que es una de las cosas que aquí en el programa intentamos, ¿verdad?, que la gente se empape de ciencia y vea la utilidad de la ciencia, ¿no? Pero claro, si de repente te aparecen noticias de iluminados como este señor que ha hecho estas barbaridades, que dice que ha hecho estas barbaridades, la gente que al final, pues bueno, pues hay técnicas que no puedes entender, pues te crea un rechazo, te crea un miedo a la ciencia. Bueno, ¿qué están haciendo estos tíos?
Se vuelve el científico loco, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Cuando al final lo que estamos diciendo que todo tiene que ser transparencia, ¿no? Es decir, y que los científicos lo que nos debemos es a la sociedad, y tenemos que hacer lo que la sociedad necesita, y quizás la sociedad en este momento no necesita manipular un embrión para que tenga un gen distinto, ¿no?
Acabas de decir algo muy interesante. Que
bueno, es que yo, a ver, yo digo cosas muy interesantes, sí, Ramón.
Pero incluso sobresaliendo de entre ese nivel, que es el que tarde o temprano, con los años, se va a acabar haciendo esto, para lo cual hoy tenemos en líneas rojas. ¿Esto es porque las sociedades evolucionan los consensos, y crees que en adelante la línea roja estará más arriba, o porque crees que nos saltaremos las líneas rojas?
A ver, estamos ya en la especulación total, te doy mi opinión personal.
Es un tema muy dado a la especulación y que me está encantando.
Sí, yo creo que nos saltaremos las líneas rojas. Uh-huh. Lo cual es un error.
No es que vayan a evolucionar los parámetros.
Pero date cuenta que a veces incluso los propios científicos somos los que ponemos los límites. Yo recuerdo, no porque estaba allá, porque era muy pequeño, pero a finales de los años 70, cuando empezaron las técnicas de manipulación de genomas, pero a nivel de bacterias, ¿verdad? Hubo una gran conferencia en California, en Asilomar, en el año 78, en la que se reunieron todos los científicos que en ese momento estaban haciendo estas técnicas para reflexionar sobre estos temas. Es decir, oye, esto que estamos haciendo, ¿qué consecuencias puede tener? Si yo manipulo una bacteria y le pasa y se escapa y entonces tal, estas cosas que a veces pasan, pueden pensar que es ciencia ficción, pero los científicos también se las planteaban y bueno, y pusieron sus límites y dijeron, esto podemos hacerlo, esto no, esto hay que hacerlo en estas condiciones. Es decir, que la propia ciencia va poniendo sus límites, ¿no? Por eso hay tanto rechazo científico a este a este trabajo.
¿Cuál es el organismo científico a nivel mundial que tendría que poner estos límites y que fuera respetado por la colectividad?
No hay. Si no nos ponemos de acuerdo con el cambio climático, fíjate tú, para... porque luego de esto también hay, pues por haber hecho intereses biotecnológicos, tal, es decir, hay todo también. Es decir, al final todo se va ensuciando, ¿no?
Bueno, ya vamos a ir terminando porque en realidad no estamos sabiendo tanto bien, que está siendo más una entrevista de lo que nos está interesando.
Bueno, pero nos estaba pasando muy bien.
Muy bien, muy bien. Yo, por lo menos, que se me va a la cabeza y tengo, le voy a enseñar a través de la letra de mi guión, más apuntes en bolígrafo que cosas escritas en el ordenador. Bueno, ya vamos a ir terminando, lo prometo, pero hoy en día se puede decir que están creadas, que existen las herramientas científicas para hacer prácticamente todo, pero que no se hace por esos límites que os ponéis los científicos.
No, o sea, todavía hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, podríamos pensar en la clonación, ¿no? La oveja Dolly, sí. Que clonaron en el año 80 y tantos. Y uno podría decir, bueno, pues ya podemos clonar cualquier animal, ¿no? Pues todavía, por ejemplo, no se han podido clonar chimpancés. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de barreras, que no son éticas ni líneas rojas, sino de conocimiento, que no acabamos de... O sea, no tenemos toda la tecnología para hacer todo lo que queramos, ¿vale? Pero lógicamente cada vez tenemos más conocimiento, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, esta técnica CRISPR nos permite hacer muchas cosas, pero lo que estamos viendo es que todavía no se puede utilizar en humanos, pero no por línea roja, sino porque tiene defectos, porque produce mutaciones, porque puede producir enfermedades autoinmunes. O sea, hay todavía muchas cosas que no.
Bueno, que aunque la finalidad no fuera antiética como es el caso, hubiera sido apresurado a aplicarlo.
Sí, absolutamente.
Bueno, pues este es un tema, si se puede hablar del interés de un tema por la cantidad de preguntas que suscita, a ver, parece que ha sido especialmente interesante. Para la próxima semana, ¿tienes pensado algo?
Pues mira, yo quería incidir en la técnica esta CRISPR, porque esto es una técnica en la que podemos explicarla con un poquito más de detalle, y sobre todo, que a mí me parece fascinante, el origen de la técnica, cómo surgió, y hablaremos cómo surgió, pues fíjate, estudiando unas bacterias que estaban en las salinas de Santa Pola, en Alicante.
Anda.
A un microbiólogo español, ¿no?
Anda.
Y hablaremos de él, que es, ojalá acabe consiguiendo el premio Nobel, ¿no?
Mundo global e interconectado.
Efectivamente, vemos nuestro granito de arena, en este caso de sal, que pusimos a la ciencia.
Pues lo espero con impaciencia. Ignacio López Oñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo. Thank you.